Bueno, Celeste, vos participaste, hablé con Romero Roa, hablé con el diputado Acosta, todos ellos, y me imagino que vos también, participaron de esa reunión con los directores de Itaipú y Yacyretá, estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Hacienda, y bueno, y comisiones, diferentes comisiones de diputados. ¿Estuviste, Celeste?
Sí. Estuve, así es.
Bueno, todo sobre la ley Sergio Godoy, que es más fácil para la gente recordar, que es la de los gastos superfluos, recortes.
Sí.
Bueno. ¿En qué han avanzado en el sentido, me decían, de que los directores de Itaipú y Yacyretá explicaron por qué vía Congreso no se pueden tocar los salarios, tendrían que hacer un acuerdo, digamos, entre Brasil y Paraguay o Brasil-Argentina dentro de la entidad, etcétera, etcétera, y otros temas más? A ver, contame qué conclusión sacaste de esa ley y sus varios tips equivocados.
Bueno, por un lado, el canciller lo que estuvo explicando es que lógicamente ellos necesitan viajar y esta ley corta prácticamente todos los viajes, limita, dice, a 2 viajes por funcionario año. Bueno, obviamente Cancillería no puede encasillarse en eso. Claro, y muchos otros entes tampoco pueden encasillarse. Esa es una de mis primeras críticas. Porque vos no podés decir cada funcionario, dice la ley, algo así, podrá viajar solamente 2 veces al año. Quiere decir que de los 700.000 funcionarios públicos, todos pueden viajar 2 veces al año, vamos a tener 1.400.000 viajes al pedo, ¿verdad? Acá lo que se trata es de racionalizar los viajes, de hacerle responsable a los jefes que otorgan los permisos para que los funcionarios se vayan a Cancún, o de los presidentes de las cámaras, de los entes, ahí tenés el caso de la Bajat, ¿por qué luego Blan ya no le dio permiso para irse a Perú a una cosa de su iglesia? No tenía que haberle dado el nuevo permiso. Yo celebro que luego Blas se plantó y contó todo y logró que se le saque, ¿verdad? Pero comenzando por el principio, no le tuvo que dar luego el permiso. Así que ese fue un punto. Yo estoy modificando esa ley, eso quería contar. En el fondo está bien que se recorten miles de cosas, pero la forma de la ley la que no está bien. Porque como te digo, dice, todos los funcionarios solamente 2 veces por año. Pues hay miles que no tienen que irse ni una vez cada 5 años a ningún lado porque no hay necesidad, ¿verdad? Y hay otros que a lo mejor se tienen que ir 10 veces en el año. Bueno, ese fue un reclamo, yo estoy haciendo modificaciones. Luego está el tema más polémico, que es el tema de Itaipú, que bueno, a mí todo el mundo me recomendó que no hable de ese tema porque me dicen, vos habla y le vas a meter a Anki, después la gente, le vas a dar pie a la gente que diga cualquier pavada de Anki y... Bueno, es cierto, pero no me puedo callar tampoco, ¿entendés?
Pero categórico, no ¿qué tiene que ver? O sea, Anki ya no está aparte.
Sí, pues la gente le quiere resguardarte, ya decir. Entonces la gente me dice, no hable. Pero yo creo que, al contrario, él se va a enojar si no hablo, porque yo sé este tema, porque este tema discutimos mucho con él, hablamos mucho con él. Si bien me cuesta explicar, porque no es fácil, ¿verdad? Pero la verdad que él también decía que no se podía cambiar, ¿entendés? Él decía eso.
Pero eso es lo que yo digo. Hay tantos abogados entendidos de las binacionales. Demasiado fácil es, Celeste. Por lo menos, yo le escuché a este abogado Rivas, que no lo conozco personalmente, sino que mandaron WhatsApp, averigüé quién es, y lo llamamos, le hicimos la entrevista. Entonces ahí, él te da así artículo por artículo, ¿por qué? Porque hace tanto tiempo que efectivamente mucha gente criticamos algunos salarios de Itaipú, sobre todo algunos consejeros, inclusive en el modo que se le nombra a los consejeros, etcétera. Pero siempre nos dieron las argumentaciones de que esos son salarios determinados en la binacional por los dos países. Y que si se recorta de un lado, no es que nosotros podemos pasar a salud o lo que sea esa plata. Eso es clarísimo.
Claro, eso es. Cuesta explicar, pero cuando te explican bien se entiende. El presidente de la ANDE explicó muy bien, y te juro que era como si yo le estuviese escuchando a Anki. Voy a tratar, porque anoche. Voy a tratar. Ajá. La disminución real del salario en el balance refleja cómo tener una mejor gestión, como que gastaste menos y ganaste más plata, ¿verdad? Digamos, mal hablado. Uh-huh. Eso es lo que el balance va a reflejar una vez que vos recortes los salarios. Y el costo tiene que ver con la potencia. A menor costo, menor tarifa. O sea, al mejorar tu gestión, en el sentido de que gastaste menos en sueldos, ¿verdad? Sí. Tu tarifa va a tener un menor costo. Si disminuimos los salarios, se disminuye la tarifa, decía el presidente de la ANDE, ¿verdad?
Y entonces los brasileños nos pagarán menos.
Claro, lo que sobra se va a dividir entre ambos dueños de la Itaipú. Uh-huh. No es que va a venir a Paraguay. Paraguay consume el 11% y Brasil consume el 89%. Es decir que lo que sobra cuando se descuenten los salarios no se va a quedar toda esa plata en Paraguay. Solo el 11% le va a corresponder de lo que se disminuye. El 89% de lo que se disminuye le va a corresponder a Brasil. Con eso va a haber menos plata también para gastos sociales. Bueno, es así.
Pero aparte, pero aparte, Celeste, por ley, tengo entendido que no puede el Congreso establecer los salarios en...
No puede.
En
no
Itaipú.
Puede. En
solamente el de la ANDE y el de Petrobras. Electrobras.
Electrobras, sí. En el tratado figura que el Consejo, en virtud a una fórmula que está en el tratado, fija los salarios. Por ejemplo, hay un funcionario que se llama funcionario paradigma, que es el funcionario más antiguo de la entidad. El director general de Itaipú gana 80% más que ese funcionario paradigma. El sueldo de ese funcionario paradigma también va variando. Se jubila, viene, queda otro más antiguo que tenía a lo mejor otro salario, se le aumentó, etcétera. En la medida que varía el salario del funcionario paradigma, varía también el del director general, el de los directores y el de los consejeros. Los consejeros, por ejemplo, es el X% del salario del director. Está todo estipulado en el tratado cómo se va a definir los salarios. Lo que se puede hacer es cambiar el tratado. El tratado puede cambiar y hay que ver si el socio está de acuerdo, discutirán, se pondrán de acuerdo, tira y afloje. Eso se puede hacer. Claro. Lo que no se puede hacer es por ley cambiar. Y la gente se cierra en no entender si Itaipú es nuestra. Hasta Bergen dijo un disparate. Bergen dijo,
¿por qué?
Para congraciarse, pues dice eso la gente. ¿Sabe qué dijo Bergen? Dijo, Itaipú es de los 7 millones de paraguayos. Y nosotros, los 7 millones de paraguayos, tenemos que decidir qué hacer con Itaipú. ¡Mentira! Mentira.
¿Y desde cuándo Bergen se me volvió populista? ¿Desde cuándo se me volvió populista? Porque él es medio alemán, medio así.
En YouTube, busca en YouTube, sí. Y después, como si fuera un gran filósofo.
La junta, como diría mi mamá. ¿Qué? La junta. La junta, como diría mi mamá.
Exacto, la junta, la mala junta. Y después, encima, un papelón, porque encima después le parafraseó a Del Carnegie. Yo me quise morir. Mínimamente pues tenés que hablar de Karl Popper y eso, ¿entendés? Mínimamente, ¿entendés? Nicanor le bajó 4 frases a Anne Smith, de John Locke, de no sé qué, y el otro le bajó Del Carnegie. No, te juro que debería matar, ¿entendés? No.
¿Qué le pasó?
Bueno, no sé, yo no le conocía, él todo me asustó, habló 2 minutos, no dijo nada, y dijo que Itaipú era de los 7 millones de Paraguay y que nosotros podíamos hacer lo que queríamos. Todas esas son frases simple. para salir en los
para diarios, recordar, para, mejor, o no, frases para olvidar.
Sí, realmente, pero viste que sí, es que quedas pésimo, ¿entendés? Pero la verdad es esa, la ley no puede cambiar el sistema de salarios de Itaipú. Sí puede cambiar el tratado, pero todo va a ser, no va a ser retroactivo, nada, todo va a ser de aquí para adelante. Para vos cambiar eso, te vas a ver envuelto en una serie de demandas del que quiera demandar y todos van a ganar y todos van a tener razón. Eso es lo que la gente a veces parece que no quiere entender, se cierra porque nada, por un capricho, ¿verdad? Mis grandes peleas con Katia son estas. Ella un año entero nos expuso al tema Parlasur, 2 años nos expuso al tema Parlasur, diciendo que el Parlasur nosotros teníamos que disolver. ¿Cómo vamos a disolver Parlasur nosotros si eso también es un tratado? Ahora se solucionó cuando el presidente de la República del Paraguay se sentó con los otros estados partes y resolvieron que de aquí para adelante ya no se va a elegir miembro del Parlasur en Paraguay. Cada país puede elegir como quiere. Paraguay no va a elegir más, vamos a irnos los parlamentarios. Perfecto. Eso tiene que hacerse ahí en el tratado, no es por ley. Entonces tiran esas cosas y nos exponen a que nosotros nos quedemos mal, ¿entendés? Entonces ahora ya se está haciendo la idea entre la gente que yo me opongo. Yo no me opongo, lo que digo es que no se puede por ley.
Aparte,
a la
Celeste,
ley Godoy, está mal esa ley Godoy. Sí.
Aparte, no sé, yo por lo menos no tengo ningún pariente en la función pública, ni Itaipú, ni en Yacyretá, pero es lo que corresponde. Si se quiere cambiar, se tiene que hacer cambiar por la vía que se debe cambiar. Y que entonces a partir de ahora se negocie entre ANDE y Electrobras o se renegocie esa parte del tratado. Pero así no se puede, o sea, por vía del Congreso no se puede, así nomás, simple.
No se puede, se van a enojar únicamente, pero no se puede. Bueno, y con referencia a los parientes, tocaste un tema importante que yo toqué ahí. Le dije a los directores, le dije, ¿qué pasa si en vez de recortar los salarios que nos puede meter en un quilombo jurídico, solo para darle el gusto a la gente, qué pasa si nos buscamos otros ahorros, como por ejemplo sacar a todos los parientes que están en las binacionales y que están distribuidos en todo el país? Y le dije al propio Nicanor Duarte Frutos, será director, que nosotros podemos tener una lista de funcionarios que entraron a Itaipú y allá se meta a los dos, les dice, ¿verdad? Desde el gobierno de Nicanor quiero tomar. Venga ahí. Desde 2003 en adelante, todos los centraron. Y ahí seleccionamos todos los parientes de todos los presidentes, expresidentes, diputados, senadores, exdiputados, exsenadores, intendentes, gobernadores, concejales, etcétera, que están ahí desde esa época. Y le sacamos a ellos, que están ahí violando la ley del funcionario público, porque no entraron por concurso, y eso es nepotismo. ¿Será que podemos sumar cuánto va a alcanzar a echar a todos esos parientes colorados y liberales, nena? Porque estoy hablando desde Nicanor, después viene Lu, después viene Federico, después viene HC y ahora viene Marito. Bueno, ¿qué pasa si sumamos eso, verdad?
No, ¿y se les puede echar?
Para nada, ¿eh?
¿Y se les puede echar?
Y le indemnizás y le echás, gastás una plata una vez y se van. Punto. Todas las esposas, porque hay gente que metió 3 esposas, 2 nueras, 4 yernos, porque van cambiando las esposas, las nueras, los yernos, y ellos siguen metiendo, ¿entendés? Es así. Y Nicanor se rió y me dijo, es cierto, hay gente que tiene 3 esposas dentro de la entidad. Bueno, muy bien, ¿y qué pasa si sacamos eso? Yo te estoy dando casi una primicia, porque me prometió el doctor Duarte Frutos que nos iba a mandar. Él dijo, no hace falta que hagan un pedido de informe. Yo voy a enviarte esa lista. Perfecto.
La lista de los parientes y cuánto significa eso en plata.
sí, veremos si podemos localizar a todos los parientes, ¿verdad? Porque si se llama González, la verdad que puede ser González Macchi, puede ser González cualquier cosa, ¿verdad? Pero
pobre González Macchi, encima que tuvo tantas esposas, no vamos a poder seguir el hilo de su parentela.
Sí, justo, él no es el ejemplo, desastre, bueno. Pero en fin, pero yo quedé pensando, Nina, y no descarto, y puede ser una primicia que te esté dando, hacer una, en esta misma modificación de la ley Godoy, me estoy asesorando si se puede poner dejar sin efecto todos los contratos y nombramientos de todos los parientes de todo el mundo de los últimos 15 años. Punto. Y establecer que se indemnice en cuotas de 5 años. Por ejemplo, ¿verdad? En 5 años se va a indemnizar todo, porque no tengo, ¿verdad? Y se van.
Claro, pero yo lo que no sé, te pregunto, lo del nepotismo, tengo entendido que es cuando en el ministerio que vos estás mandando, vamos a suponer, ministra de Agricultura, y ahí contrates parientes, pero no porque de repente haya en el Estado paraguayo dos González que son parientes, dos Riveros que son...
Es así, pero sabemos la verdad de este país. No vamos a tratar de disfrazar ya. Ahora, si queremos recortar, busquemos qué recortar. O si no, seguimos plagueando, ¿verdad? Sabemos cómo es. Meten todos sus parientes en todos lados y esa gente entra porque es pariente, Nina. Mi hija hoy puede entrar en cualquier lugar del país porque yo puedo llamar y decir que mi hija entre. Y como yo grito y hablo fuerte y puedo denunciar cualquier cosa, posiblemente le van a meter en cualquier ente. Con el sueldo que yo pida, o no. Sin embargo, sí, la hija de los demás paraguayos no tiene esa posibilidad. ¿Entendés? Sí tiene la
hija. Sí, perfectamente.
Yo soy diputada. Esa es la desigualdad. Esa es la desigualdad que hay que perseguir. Porque si vamos
ahora a no ser que entren por concurso, porque no le puedes también limitar de que
mira, porque sea pariente. Permitime desconfiar en este país, desconfiar hasta del concurso. Yo no sé si mi hija concursa y casualmente no va a ganar porque tiene miedo de mí en algún lugar o en otro lugar. Vamos a transparentar.
Sí, probablemente.
Vamos a transparentar esa historia de la hija de la Basigalupo que ganó justo la beca de Cal. ¿Qué necesidad tenía ella de competir en Becal cuando su mamá era ministra? ¿Vos sabés lo que me dijo Juliana cuando yo decidí ser candidata a diputada? Y sabíamos que iba a entrar por una cuestión numérica en la interna y demás. Me dijo, de mami, primero me cagó papá y ahora vos. ¿Qué? Le digo. Y no voy a poder concursar Becal, me dijo. Ella sola me dijo, yo le digo, ¿qué es Becal? Y la beca, mami, yo hubiera concursado, yo me voy a recibir y vos vas a ser todavía diputada, yo no voy a... Ella ya sabía que ella no puede entrar a competir en Becal porque van a decir, es la hija de fulana. ¿Cómo lo que eso a mi hija se le ocurre a la hija de los otros no se le ocurre, ¿verdad? Al contrario, se le ocurre la brillante idea de concursar y luego decir, es que tuvo el mayor puntaje, no sé qué hacer con esta nena tan inteligente. ¿Entendés? Se aprovechan y buscan hasta el último recóndita palabra, última recóndita, no sé si se dice, de la ley para aprovecharse de eso. Pero sabemos, Nina, todos los paraguayos saben que los hijos e hijas de los políticos y políticas tienen mucho más oportunidad de entrar a la función pública, de ganar cualquier concurso, de ganar cualquier beca. Eso sabemos. Eso a mí me arpa.
Diputada, una precisión nada más para la audiencia. La ley en cuestión es la ley 5.295, que prohíbe el nepotismo, y vos sabés que estaba leyendo, y en ningún lado dice que sea en donde vos sos director, jefe, lo que sea, o en otra. Es la función pública.
En la función pública. Más a mi favor, pública. Me encanta.
Claro, es la función pública. Sí. Les digo, y va desde el presidente de la República, vicepresidente, baja... Todos los poderes del
¿Y
Estado.
¿Y qué dice que quién no puede? ¿Qué no se puede, perdón?
Dice, quedan impedidos dentro del ámbito de su competencia o nombrar o contratar cargos o empleos públicos cónyuges, concubinos, parientes,
comprendidos. No, de hecho el cargo es su competencia, dice.
No, pero en la primera parte aclara que es nombrar o contratar en cargos públicos, artículo 1.
Para el efecto
de la presente ley, se entenderá por nepotismo cuando una persona facultada para nombrar o contratar en cargos públicos realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino, pariente.
No, 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 pero es cuando esa persona es la que, es como yo digo.
Es la persona que puede nombrar.
Y sí, si vos sos esa persona la que nombra, no puedes nombrarle.
¿Y sabes qué, Mina?
Pero no importa, o sea, pero es así como digo.
Cambiemos esa ley también. Basta con el nepotismo y basta con los familiares. Basta. Vos decís que alguien le va a decir al ministro X, no, acá no puede entrar tu hijo por esto o por lo otro. No, ¿sabes qué? Todas estas leyes fueron hechas por los que luego metieron, fueron hechas por los que luego metieron sus parientes en toda la función pública. Así es. Así es.
Bueno, yo ahora, aparte, aparte sí. de abusos de algunas personas que han metido efectivamente a demasiados parientes en la función pública, eso es así. Yo lo que digo, quiero retomar eso que hablábamos esa vez el lunes de Mina, porque está el tema de los viajes, está el tema de Itaipú y Yacyretá, digo, cosas que contienen esa ley y que, independientemente que nos parezca simpática, no se pueden realizar. Y en otros casos son irracionales, porque como decís, los viajes, algunos tendrán que hacer 8 y otro ninguno probablemente.
Exacto.
Otra cosa, por ejemplo, dicen que la ANDE, el tema de los corporativos, los teléfonos corporativos, dijo el de la ANDE, nosotros nos manejamos sí o sí con teléfonos corporativos para todo el tema de los arreglos, etcétera. Entonces, no podemos no tener teléfonos corporativos. Otra cosa.
Y también la comida, Mina, porque una cosa es decir bocaditos de oro y otra cosa es decir alimentos. Hay muchísimos entes que incluye alimentos para el personal. Háblese de Petropar, háblese de ANDE. Esa gente, esos obreros que trabajan en la ruta, en la calle, en el resto del país, esos comen. Y eso incluye el salario, digamos, o sea, que le paga la comida, los viáticos, están los viajes al interior, los viajes al exterior. Ahí, por ejemplo, no se para en la ley, está muy general. Los que le defienden dicen, claro, eso es un proyecto marco. Hoy ya no es un proyecto marco, hoy ya es una ley aprobada en Senado. Exactamente, es un proyecto marco que el tipo metió, los senadores votaron todos. Exactamente. Y no se vota.
Ahora Celeste, Celeste, sí. ¿Por qué ese proyecto en líneas generales, muchísimos subartículos en síntesis, o son inaplicables o son irracionables, irracionales? Entonces, ¿por qué no se hace la famosa reforma del Estado, donde entonces institución por institución vos haces un análisis, ves el tema de la carrera del funcionario público, entonces pones los ascensoristas, no podrán ganar más de 3 millones, qué sé yo. Una secretaria ejecutiva no podrá ganar más de 20, no sé. Podrá ganar 20 si tiene, o sea, entonces así, vos también, por ejemplo, hay una funcionaria que, como me dijiste, está hace 20 años en un lugar y después viene efectivamente el pariente o el recomendado y ocupa ese cargo de 25 millones, en vez de ascenderle a esa otra que conoce de memoria todo lo que pasa en esa función y también darle la posibilidad de ascenso. Entonces, cuando se hace todo eso, y vamos a suponer, en la ANDE sí se necesitan teléfonos corporativos. Bueno, en diputado no se necesita, te digo cualquier cosa. Entonces se racionaliza el número de funcionarios por función real que cumplan, salarios por funciones e importancia. Por ejemplo, un ingeniero de Itaipú que maneja las turbinas, que gane 70 millones si quiere. Y el presidente luego también tendría que ganar más que 37 millones, porque si no, ¿quién va a creer que solamente vive su salario? ¿No te parece?
Claro, mira, de hecho que la comisión está formada, hemos tenido ya 3 reuniones, ahora ya tenemos el modo en que vamos a trabajar. Acá se tuvo que haber, en realidad, rechazado esa ley, Nina, en el Senado.
Así es,
se tuvo
así
que haber
es.
Mandado nomás ya a la reforma. Porque así quedamos así en el Banco Central en la primera reunión. En la primera
el
reunión.
Populismo, el populismo.
Claro, Nina.
Voló. Hay que quedar bien.
Todos los senadores también, para no decir que no vamos, ya votaste, votan todito y ahora mandan el paquete a diputados y en diputados otra vez no se van a animar a rechazar. Yo estoy por el rechazo de esa ley y que se vaya a la Comisión de la Reforma y ahí
así
que se haga
es lo mejor.
En forma, valga la redundancia. Esa Comisión de la Reforma ya se dividió en dos áreas. Un área social, donde va a entrar todo lo que es salud, educación, seguridad, rural, obras, etcétera. Y un área que se va a llamar reorganización del Estado y economía. Y en esa área se va a tocar superposición de funciones, presupuesto, función pública,
exacto,
trabajo, estructura del Estado, etcétera. Así que si esa ley en realidad no se animan a rechazar cuando se vote, igual va a poder ser cambiada por la reforma. Así que, por las buenas o por las malas, esa ley no va nomás luego a correr así como está, que es o un populismo o un sofismo. ¿En qué sentido? O cambiamos todo y después a poquito por resolución tenemos que dar nuestro celular, tenemos que dar nuestro combustible, ustedes ya no se enteran más, ¿entiendes? No descarto tampoco
claro.
La posibilidad. Entonces,
y después está el tema
ley y después es todo bola.
Después está el tema de la publicidad, que como decían algunos funcionarios de salud y de diferentes funciones, ¿cómo va a comunicar vos como Estado? Primero, muchas cosas que haces y la gente tiene derecho a enterarse de lo que se hace. Hasta por una cuestión de ley de transparencia, se deben
pero
difundir
claro,
los actos mira, del Estado. Pero aparte está, vacúnese, no use mascarilla, haga tal cosa, no hagamos tal otra. O sea, un Estado que no comunica, vamos a vivir nomás una dictadura. Aparte de que efectivamente los medios de comunicación también necesitan, obviamente, vivir porque viven de la publicidad privada y del Estado. Eso no vamos a negar.
Bueno, pero espera, la ley dice, exceptuando campañas para casos de catástrofe y epidemia. Okay, ahí entra lo que vos decís. Pero ¿dónde están las campañas contra el feminicidio? ¿Dónde están las campañas contra el maltrato infantil? Conquistas que logramos a duras penas y a lo largo de años, ¿verdad? Y muchas
claro.
otras campañas contra la droga, contra el alcoholismo, etcétera, etcétera. No, él se olvidó de eso, ¿entiendes? Por otro lado, hay una
así
cosa
es.
Muy importante también. Un gran logro nuestro, y digo nuestro, viene incluyéndote a vos, que también todos somos de la misma época de lucha. Un gran logro de la oposición fue, dentro de la transparencia, lograr la obligatoriedad de la publicidad de los actos de gobierno.
Así
eso
mismo.
Fue un logro de la democracia y eso fue un logro de la oposición y ahora prohibimos. Entonces vamos
y te voy a explicar, ya te dije, Celeste.
Y nosotros sí. No vamos a saber, vamos a volver a la era de Stroessner, que nadie va a saber nada de lo que hace el gobierno para ahorrar a lo mejor $1,000,000, no sé. Digo nomás un número,
no, ¿entendés? No, y aparte de eso, esto se hizo porque, como muchos sectores de la prensa atacan los gastos superfluos y esto, que lo otro, entonces vamos a cagarle a estos propietarios de los medios, ya que tanto nos joden, vamos a dejarle sin publicidad del Estado. Entonces, pero así no se maneja por pichaduras, ¿entendés?
Que yo
no
sí manejo,
así.
Yo me perdí hace rato, yo me quedé solamente con que su colillo el dueño de ABC, después ya no sé más ningún otro dueño, ¿entendés? Así que me perdí hace rato en la guerra de los medios, pero te voy a decir una cosa, reconozco que se abusó muchas veces de la publicidad y tenés que regular eso nomás, Nina.
regular. Exacto, regular nomás.
No producir.
Así mismo.
En el tema viaje, por ejemplo, en mi modificación estamos poniendo con la gente que me ayuda, estamos poniendo, por ejemplo, que el que le da el permiso al que viaja va a ser responsable solidario, civil y penalmente de ese viaje. Por ejemplo,
claro, perfecto.
O sea, yo te dejo viajar a Cancún, al pedo. Pobre, vos que se te pille, porque las dos no vamos al mazo, ¿entendés? Las dos tenemos que pagar.
Es.
Las dos no echan la dosis que sea causal de despido un viaje al pedo. Ese tipo de cosas, ¿entendés? Acá lo que hay.
Por eso te digo, hay que racionalizar.
Sí,
no
para no trabajar y para no pensar, sacan un proyecto marco. El proyecto marco no sirve para nada. O sirve para esconder después lo que querramos vía resolución y vía decreto.
Ahí ustedes tienen dos alternativas, Celeste. O rechazar la mitad del articulado como mínimo de los articulados de esta ley, porque la mitad por ahí está mal encarado. O rechazar totalmente y darle importancia y ponerse institución por institución a hacer efectivamente la reforma del Estado, la racionalización de los gastos, etcétera, etcétera. Eso es lo que en realidad corresponde.
Bueno, yo estoy haciendo la modificación porque tengo miedo que no quieran rechazar.
Claro, muy bien.
Si quieran rechazar, por lo menos voy a meter algunas modificaciones.
Excelente.
Sí puedo.
Claro.
Mi propuesta, ya le dije a los colorados, dije en esa reunión que estuvieron estos señores, hay que rechazar. Y que se vaya a la reforma, no, es que...
¿Y qué te dijeron ellos? ¿Qué te dijeron?
Como se dice, off the record, si quieren que se rechace, porque entienden que es incumplible, generaliza y prohíbe cosas que no se tienen que prohibir, ¿entendés? Claro. Pero nadie se anima a decir, nena, nadie se anima.
¿Vos sabés, Celeste, que hay muchas leyes que la gente, te digo porque yo hago entrevistas a diferentes senadores, diputados, y te dice, sí, tuve que votar porque viste que voy a quedar muy mal, sí, o si no. Pero así yo no estoy en absoluto de acuerdo.
Así dicen. No.
Tienen huevos.
A mí me dicen que yo soy una suicida. Y bueno, moriré en la lucha.
Uno no va a tener, como le digo... ¿Para qué sos diputado o senador si no tenés ni los huevos ni los ovarios para defender tus propias posturas?
Así mismo. Yo ya te adelanto otra cosa, que ya levanto mano arriba y paren. Yo voy a votar en contra del impuesto a las sojas y voy a votar a favor del impuesto al tabaco. Yo soy una exfumadora, el tabaco mata, entonces que pague más. En contra del impuesto a las sojas. Y estoy preparando mi descargo y mi defensa. Y todo bien si les gusta y todo mal si no les gusta. ¿Qué puedo hacer?
Pues pero escuchame una cosa. Esa es la democracia. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo contigo en eso. Y en otras cosas sí estoy de acuerdo. Sí, ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que podamos discutir? Claro. Bueno, ¿cuál es el problema que vos digas? Me expliques por qué.
Voy a ahora mi fundamentación. Yo voy a fundamentar lo mejor. Porque puedo, porque es lo
Dale,
que creo.
Y yo te voy a contrafundamentar lo mejor que puedo.
Y vamos a ver quién gana. Así nomás.
Exacto. Así mismo, nadie se enoja.
Si pierde, pero yo me mantengo en eso. Yo no puedo votar a favor del impuesto a la soja para que Mina no se enoje.
Claro.
O para que Paco Valle, ¿entendés? No puedo.
Absolutamente.
No puedo.
Absolutamente. Que, ahora, lo importante... Así. Es que en el debate, si vos, con tus argumentos, me convences a mí que lo de la soja, por X y X motivo, no se puede aumentar, yo también puedo cambiar de posición. Yo he cambiado posición miles de veces.
Yo también
cambio. Y si yo te argumento lo contrario, no hay problema.
Pero vos sabes que ellos no cambian, Mina. Yo cambio todo el tiempo. vos sabés que ellos sí. No cambian. Vos no discutís 8 horas, escuchaste, miran, y después levantan todito la mano verde, rojo, y votan, ¿entendés? Sí, impresionante. Sí. Traen, ya vienen con su mano levantada, ellos ya saben lo que van a votar.
Sí. Absolutamente,
no cambio de posición. Se asustan todo de repente. La otra vez no sé si era que voté con el... Me maté con Bachi Núñez y después vino una ley que no me acuerdo cuál era y voté con ellos.
Pero no, un problema, así tiene que
en
ser.
En contra de los liberales. En contra
eso es la racionalidad.
No me acuerdo qué era, pero yo, que también dice, yo voté por la no publicidad de las declaraciones de Diana.
Totalmente de acuerdo también.
Sí.
Estoy de acuerdo.
Todos mis colegas liberales votaron a favor y ninguno quería. ¿Entendés?
Ahí está, pues, falta de huevo.
Yo voté con el cartismo, yo voté.
Y claro, uno tiene que votar, porque de repente el cartismo puede producir cuestiones que con las que vos coincidís y votás con el cartismo. Otro día votás con el abismo, otro día con el PLRA. Y el tema es...
Al cartismo, luego, mira, yo ya le tengo absolutamente desorientado, porque de pasar a ser pulsa anticartista, luego fui empleadita del patrón. Después sí, otra exacto. vez me odio al cartismo, después otra vez mal cartismo. ¿Entendés? Así que ya nada, ya se habrán dado cuenta que yo voto por lo que mejor me parece. También te digo otra cosa, no siempre voto por lo que yo creo, también voto por lo que la mayoría a veces quiere. El caso de las listas abiertas, cerradas, no sé. Yo estoy en contra del sistema que se aprobó ahora. Yo estoy en contra. Pero yo voté a favor y expliqué. Y yo dije Vox Populi, Vox Dei. Todo el mundo quiere que se cambie el sistema. Y la gente que a mí me votó también quiere que se cambie el sistema. Entonces, traigo la voz de ellos, voto por el cambio del sistema que a mí no me convence.
Ah, yo no. También. O sea que yo así, por ejemplo, digo... No voy a cambiar el sistema porque este sistema es peor y aparte no va a arreglar ni la calidad de parlamentarios ni nada. No, yo dije todo eso.
Pero sabes que era tan voz popular dentro del partido, incluso en todos lados era voz popular. Entonces yo dije, bueno, esta vez voy a aceptar. Y si se equivocan ellos, bueno, vamos a corregir, no vamos a quedar la ley, ¿entendés? Claro. Difícil es resolver cómo votar.
Sí, es difícil.
Porque a veces uno, por ejemplo, la posición del aborto, mira, otro tema, ¿verdad? Yo soy anti-aborto, no por religión. Y yo también soy religiosa, por ideología. El liberalismo dice que vos sos dueño de tu cuerpo, pero que lo que está dentro tuyo ya no es tu cuerpo, es otro cuerpo. Y respeta la individualidad, el derecho del individuo, el liberalismo. Y dice que vos no sos quien para privarle al mundo de esa persona que solamente está usando tu cuerpo para venir. Ideológicamente yo estoy en contra del aborto, ¿verdad? Pero si la mayoría quiere el aborto, yo voy a tener que. ¿Entendés lo que te digo, verdad?
Entiendo.
Son temas
entiendo
muy
perfectamente.
Difíciles. Muy
no, hay muchas veces, hay muchas leyes que efectivamente te ponen en un brete, difícil.
Sí.
Que de repente vos tenés...
Y vos tenés que hacer lo que querés o lo que quieren tus votantes. Te da a pensar eso, ¿entendés? ¿Será que yo tengo que hacer lo que yo quiero o lo que quieren los que me votaron? Difícil.
Pero ¿sabes qué también...? Eso de que lo que quieren los votantes es relativo en el sentido de que cuando hablan, el pueblo quiere tal cosa. Y es mentira, o sea, yo soy el pueblo y yo no quiero, por ejemplo. No es
el pueblo
tan
no es
así.
Un ente rejuntado, pero...
Y hay algunos medios de comunicación que todo el día también están, que bla, 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 bla. O sea, la prensa también hace a veces un trabajo... absolutamente desastroso y se pone en vocero de todo el mundo.
Hay cosas que vos sentís, ¿entendés? Que el pueblo quiere, no se me ocurre algo, pero hay cosas que vos lo de la ley,
no
sentís.
Eso que vos decís, por ejemplo, el tema del modo de elegir, Es cierto que en líneas generales la gente siente eso, pero lo que no sabe esa gente, que a lo mejor está cansada, con justa razón, de sus representantes, que no es esa la forma de que va modificar sus representantes. Entonces vos tenés el deber, como dirigente que sos electa, de explicarle: muchachos, yo entiendo que ustedes estén cansados, pero esta no es la vía.
Pero se explicó, mira, y no había caso, porque tenías la otra voz, tenías el otro sector que vendió muy bien eso, vendió como la solución. Es, y la gente está tan harta de la clase política que quiso ver que eso era la solución. Ahora se van a dar cuenta, ¿entendés? Ese cuando es un voto que yo me tiré a lo que quería la gente, pero dice, yo dije, no es mi postura, pero voy a hacer lo que ellos quieren, dice, claramente.
Justamente, bueno, entonces tu postura ahora, para concluir sobre el tema que hablamos, tu postura es, en primer lugar, votar o bregar para que los otros rechacen el proyecto y que se incluya todas las modificaciones en la ley de la reforma del Estado
ya
en general.
Ya está luego en la mesa de la reforma. Ya está.
Perfecto. Bueno, esa y la segunda opción es que, la segunda opción es que si perdés lo del rechazo y que se vaya esto a la reforma, que es donde está luego, entonces cuando se vote en general, vos después vas a hacer las modificaciones en particular.
Claro. Antes de la sesión, uno ya sabe más o menos cómo se va a votar, ¿verdad? Si yo ya veo que no se van a animar a rechazar, entonces a lo mejor yo ya meto nomás mi dictamen de comisión. Yo en las comisiones ya voy a presentar eso para que ya aparezca como otro dictamen. Y después retiro nomás. Perfecto. Y se rechaza, ¿entendés? Entiendo, eso es lo que voy a tratar de hacer. Que creo que es mi obligación.
Vamos a hablar con otros diputados. Me imagino que vos también estás haciendo, aparte del trabajo de ir analizando punto por punto, estás hablando también con otros diputados.
La verdad que en este tema no, porque los que son mis amigos, digamos, no coinciden conmigo. O sea, nadie se anima a rechazar, ¿entendés?
Y habla con los que no son tus amigos.
Bueno, pero no les conozco con muchos, no tengo afinidad con muchos, hay muchos que no, o sea, me estoy refiriendo a los referentes, ¿entendés? El que no es referente, ¿para quién hablar? Peor. Pero ya hablé con referentes, estoy hablando con líderes de bancada y no hay todavía, falta todavía, hay todavía tiempo.
Bueno, pero vamos a seguir hablando entonces.
Muchos coinciden conmigo, me estoy diciendo que no coinciden. Se ven más presionados, se ven más apretados.